Estás escuchando
Claro y Directo
con Augusto Álvarez Rodríguez.
Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy vamos a conversar sobre el acuerdo entre la Fiscalía y los procuradores con la empresa Odebrecht y de cuánta utilidad sirve y qué problemas puede tener con noticias que han surgido hace muy pocos minutos. Quisiera empezar relatándoles o contándoles que ayer se produjo un nuevo interrogatorio a los funcionarios de Odebrecht, a Jorge Barata, en Brasil. Y esto fue lo que dijo el fiscal Rafael Vela al final de la sesión.
Satisfechos con el desarrollo de la diligencia, se ha tomado la declaración del señor Ricardo Boleira y de Jorge Simões Barata. Han entregado mucha información dentro del marco del acuerdo de colaboración eficaz que nosotros respetamos y que como institución hemos defendido en su momento. A partir de la entrega de información privilegiada, sentimos que una serie de hipótesis de investigación se van a generar y otras se están comprobando dentro del trabajo que desarrolla el equipo especial. Y como tal, estamos retirándonos ya con el deber cumplido. De tal manera que hemos agotado al máximo el esfuerzo posible para poder primero encontrar las decodificaciones correspondientes y la entrega del contexto de la información de las mismas.
En el caso ha trascendido que ha habido también reconocimiento de pagos a consultores, a comunicadores, han circulado cuatro nombres. ¿Esos son pagos ilícitos? ¿Son pagos por consultorías? ¿Todos esos pagos salieron de la caja 2?
Mire, yo no puedo comentar específicamente sobre las respuestas que ha dado el señor Barata y el señor Boleira. Como tal, efectivamente, los pagos que han sido materia de preguntas el día de hoy son no contabilizados, es decir, son pagos ilícitos provenientes del Departamento de Operaciones Estructuradas, de la denominada Caja 2. Porque los acuerdos de colaboración eficaz han sido controlados por un juez y estamos sometidos plenamente a la legalidad.
¿Esta es una respuesta del presidente Martín Vizcarra?
No, yo no estoy haciendo ningún comentario en específico. Nosotros estamos a la espera, más bien, de lo que se vaya a resolver dentro de la ejecución del acuerdo. Y como tal, venimos a cumplir con nuestras obligaciones que también están siendo respetadas por la empresa, porque no ha habido ningún condicionamiento pese a que en este momento estamos pendientes aún de un pronunciamiento. Como tal, la empresa ha cumplido con su obligación de seguir entregando información sin ningún condicionamiento, sino sometida a la acción de la justicia, como nos encontramos en el cumplimiento de esta diligencia.
Bien, lo que ha dicho Rafael Vela, entonces, que están satisfechos con esta nueva jornada del interrogatorio a Barata y a Boleira. Y además ha destacado que el acuerdo con Odebrecht, y yo comparto esa opinión, es una pieza, un instrumento tremendamente útil para avanzar en este caso tan complejo. Además, quiero que escuchen ahora a lo que dijo la fiscal Giovanna Mori. Ella lo que dice es que en el interrogatorio en Brasil a Vladimir Garreta por aportes a la campaña de Susana Villarán, Vladimir Garreta ratificó que recibió 3 millones de dólares para la campaña de la revocatoria del no. Adelante.
Básicamente lo que han hecho es ratificar la información que él brindó en su momento, creo que hace un par de años, ¿no?, sobre la plata que recibió a cambio de asesorar en las campañas por el no a la revocatoria de Susana Villarán y la campaña del señor Félix Moreno. ¿Ustedes han venido a concluir este acuerdo de colaboración eficaz?
Para detallar algunos temas puntuales sobre ese estreno.
¿Pero ha sido exitosa la diligencia?
Sí.
¿Ha mostrado él su predisposición de colaborar con la justicia?
Hay disposición de seguir colaborando con la justicia por parte de la
justicia. ¿Ustedes dos?
Bien, ya hace muy pocos minutos ha aparecido del Ministerio de Justicia un documento que quisiera que lo muestren, donde se da cuenta que la Procuraduría Anticorrupción ha presentado una denuncia penal contra el procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez. Y acá lo que está diciendo la Procuraduría, ¿por qué acusa? Es porque dice que supuestamente el procurador Jorge Ramírez ha favorecido a la empresa Odebrecht en la negociación de la reparación civil. Dicen que no ha cautelado correctamente los intereses del Estado, pues en el fondo del fideicomiso había suficiente dinero para cobrar la reparación civil más rápido y no recién en 15 años. Esto no afecta el sistema de colaboración eficaz, eso ya es una cosa juzgada, y se da además en el contexto en el cual hay esta controversia sobre si se debe devolver, pagar a Odebrecht estos 524 millones de dólares. ¿Qué significa esto? ¿Es el Estado contra el Estado? Mejor se lo vamos a preguntar al editor de los temas judiciales del grupo La República, César Romero, para que nos explique qué significa. César, muy buenos días.
Buenos días, Augusto. Sí, aquí también, digamos, sorprendido por esta denuncia, un poco previsible, por la forma en que se ha trabajado el acuerdo. Hay que olvidar, digamos, los procuradores tienen muy poco margen de acción. Ellos, su ley dice que deben de defender al Estado, y punto, no dice más. O sea, lo deben defender hasta el último cartucho, hasta morir. Ellos no. Entonces, aquí la Procuraduría DOC encontró una salida necesaria para el acuerdo de colaboración de devolver una parte de la venta de Chaquia, pero eso choca con lo que dice la ley. Y allí viene el problema. La ley 3737, que crea el fideicomiso con todas las ventas de Odebrecht, dice que ese fondo es intangible, es que ese fondo que se crea a partir de que el dinero ingresa al Estado o al fideicomiso, ya no se puede tocar. Entonces, la Procuraduría debió trabajar más ese tema, no lo trabajó, aceptó la devolución del dinero, y ahí viene el problema, el choque con la ley, que es lo que el procurador anticorrupción está denunciando.
Ahora, explícanos de manera muy sencilla para que los que no somos abogados podamos entender cuando dices que choca con la ley, y entonces, ¿por qué este acuerdo ha sido sancionado, respaldado por el Poder Judicial?
Ese es el detalle que va a tener que aclararse ya a nivel de esta investigación que va a tener que realizar el Ministerio Público. La ley dice, estos fondos son para el pago de reparación civil, no puede darles otro uso. Y el procurador, entendiendo la necesidad del Ministerio Público, acepta devolver parte de ese dinero, que es considerable. O sea, otro que se toma en cuenta es que le devuelves a Odebrecht 524 millones para que en 15 años te pague 600 millones.
Correcto.
Entonces, eso hace, digamos, da la idea de que no estás protegiendo al Estado económicamente.
César, y esto no tiene que ver con el fondo de la cuestión, que el acuerdo con Odebrecht lo que implica es ceder en algunas cosas para obtener información que es tremendamente valiosa para poder avanzar en todos los casos de corrupción. Ese no está justamente en el fondo, en el corazón del dilema que se presenta, y hay quienes creemos que el acuerdo vale mucho porque es el instrumento que te permite avanzar y que de otra manera sería imposible. Y que eso implica ceder en algo. ¿Es de eso lo que estamos discutiendo?
Eso es lo que estamos discutiendo, y ese es el punto del Ministerio Público. O sea, el fiscal Rafael Vela y José Domingo Pérez lo han explicado muy bien, la necesidad de ceder ante Odebrecht. Ellos han hecho ese trabajo de explicarle al país y a la ciudadanía de la necesidad de ceder en algunos temas con Odebrecht para poder tener información que nos permita procesar a muchos funcionarios públicos que tuvieron una conducta ilegal en su desempeño. Por el lado de la Procuraduría no hemos visto ese trabajo. No hemos visto ese trabajo de convencer a la ciudadanía, al Estado, de que hay que devolverle una buena cantidad de dinero a Odebrecht para que siga entregando información, para que pueda subsistir, para que sus abogados se puedan movilizar, para que los colaboradores eficaces estén en el momento que se les necesita para los interrogatorios en el juicio. Ahí eso requiere un gasto que de alguna forma lo van a asumir con eso, pero ese trabajo de la Procuraduría no lo ha hecho. O sea, no explicaron, cuando se firma el acuerdo, lo dejaron pasar muy, muy tangencialmente la devolución de este dinero, así que cuando alguien por ahí observa que es una buena cantidad de dinero, recién es que sale todo este tema, cuando la Procuraduría desde el primer día debió decir, miren señores, hay este fondo, y si nosotros queremos la colaboración de Odebrecht y que los colaboradores nos sigan contando todos los pagos que se hicieron, y les vamos a tener que entregar este dinero. Eso es lo que no se hizo a partir de la Procuraduría.
Y explícanos, por favor, si para que la gente común y corriente, como yo, por ejemplo, entendamos, no es un caso en el cual se está enfrentando un procurador anticorrupción del Estado con una procuraduría anticorrupción ad hoc del caso Lava Jato. ¿No es el Estado contra el Estado que se están peleando?
Aparentemente sí, pero otra vez te digo, los procuradores tienen muy, muy poco margen de acción. O sea, si hoy Amado Enco no denuncia esto, más tarde alguien lo puede denunciar a Amado Enco
por no haber
protegido al Estado. Esa es la protección del Estado. Y eso es algo que se critica desde hace muchos años. la poca capacidad de negociación que tienen los procuradores. Los procuradores agarran y te persiguen hasta, como te digo, ya hasta que se acaba la vida, ¿no? Y eso está en su ley. Entonces, eso debió encontrarse una fórmula de salida para que el procurador Jorge Ramírez pudiera negociar con Odebrecht, y eso no lo ha hecho.
Y esta decisión lo que está implicando es que el Estado, como el presidente de la República ha dicho, Martín Vizcarra, como que se niegan a pagarle estos 524 millones a Odebrecht. ¿Ese es el contexto en el cual sale esta denuncia?
Es exacto, en eso. O sea, esta denuncia lo que va a implicar, lo que va a afectar es la devolución de esos 524 millones. El acuerdo en sí ya no se puede afectar porque ya tiene autoridad de cosa juzgada, la jueza lo aprobó y nadie apeló en su momento y ya tiene autoridad de cosa juzgada, eso ya no se puede tocar. Lo que sí puedes tocar todavía, afectar, es en la ejecución de esta sentencia, el tema de la devolución del dinero, porque todavía hay otros procesos pendientes, donde Odebrecht incluso está entregando hoy día mayor información, y donde va a tener que haber nuevos acuerdos para pagos de otra reparación civil.
Ya veo. Pregunta final, ¿esto afecta el acuerdo con Odebrecht, que ha sido un instrumento hasta ahora tan importante para avanzar en los destapes de anticorrupción?
Mira, en principio no lo va a afectar, ¿no? O sea, el acuerdo en sí no lo va a afectar, pero en lo que sí puede afectar es en la ejecución. O sea, digamos, por el lado del Estado, el Estado va a decir, no te entrego los 524 millones. Ahora falta ver cómo Odebrecht y los colaboradores van a reaccionar ante este tema, ¿no? Entiendo. Ellos están declarando hoy día, aparentemente no hay ninguna reacción, no se ha sentido afectado todavía. Esperemos que ellos no se sigan sintiendo afectados, que puedan seguir declarando.
Pues César, muchas gracias por tu valiosa explicación y por supuesto que esto requiere un desarrollo mayor, que usted lo puede encontrar en la página web de La República luego y en la versión impresa el día de mañana, porque es un tema que va a dar mucho que hablar y César Romero se va a encargar con todo el equipo de La República de detallarlo, desmenuzarlo para que todos podamos entenderlo. César, muchas gracias. Muy buenos días.
Buenos días.
Bien, ha sido César Romero, editor de los temas judiciales del grupo La República para las plataformas de la versión impresa, de la web y, por supuesto, de RTV. Vamos viéndonos, pero antes quiero que vean dos tweets sobre estos temas que son importantes, porque entre lo que ha traído la denuncia del día de ayer, se habla de unos pagos de $60,000 para el ex premier César Villanueva, ex premier de Martín Vizcarra. Por supuesto que, a ver, esto es lo que ha lanzado este tuit el presidente Vizcarra el día de ayer. Respecto al ex primer ministro Villanueva, la noticia no sorprende, la noticia que les decía hace un momento. Sin embargo, manteniendo coherencia con nuestra lucha frontal contra la corrupción y como lo hemos dicho en otros casos, esperamos que se investiguen los hechos hasta determinar la verdad. Es bien interesante acá lo que ha pasado. Este no es un caso de corrupción de este gobierno, como alguien podría creer, porque eso ha ocurrido antes, ha ocurrido en el año 2009, cuando Villanueva era presidente regional, como se llamaban antes, gobernador de la región San Martín. Pero evidentemente pues, tiene todo un trasfondo, vamos a ver qué es lo que significa y qué es lo que permite avanzar. Y por último, un tuit que a mí me parece un tanto incomprensible. Pedro Gonzalo Chávarri lanzó esta mañana este tuit. Y dice, ayer, dice, Dios pone todo en su lugar. ¿Qué habrá querido decir el señor Pedro Gonzalo Chávarri? Que el lugar es lo que se habían choreado de la oficina que habían sellado los fiscales y lo puso en otro lugar. ¿Sabe Dios qué podría querer decir el señor Pedro Gonzalo Chávarri, el tan extraño fiscal supremo? Nos vamos, se quedan con Líbero, con todos los deportes y con toda la programación de RTV. Doris Aguirre, nuestra corresponsal en Brasil, nos va a dar las últimas noticias del interrogatorio, lo que está pasando ahí en Brasil. Los deportes vienen y toda la programación de RTV en el día. Por mi parte, les digo muchas gracias por su atención. Retuiteen, forwardeen este programa en las redes y nos vemos mañana, como siempre, aquí en RTV, en claro y directo a las 11:45 de la mañana. Chau, chau.
Gracias por escuchar
Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.